impactante, sumamente especial. Y para beneficio, siempre lo decimos así, para beneficio de las personas que quizás están por segunda o tercera vez con nosotros, voy a escribir aquí solamente los cuatro fundamentos que necesita una familia para poder mantenerse firme, sólida, cuando vengan problemas, dificultades, todo eso. Todas las familias van a recibir problemas, van a recibir retos. ¿Qué determina que una familia, cuando hay, por ejemplo, una enfermedad, hay una crisis fuerte, la muerte de un niño, cuando en una familia existe el problema de la infidelidad, el adulterio, cuando hay problemas económicos, laborales? ¿Qué determina que una familia se mantiene unida y otras familias, con menos que esos problemas, se destruyen, se dividen? ¿Qué determina eso? Determina dónde está construida la casa. Entonces la Biblia nos habla que nuestro hogar es precisamente como una casa que tiene cimientos, y esa casa debe estar construida en la roca. Entonces la primera cosa que diría la Biblia a una familia es que si nuestro fundamento no está en Dios, nuestra familia con cualquier cosa va a ser dividida o destruida. Entonces toda familia necesita poner a Dios en el centro. Él es el centro de todo lo que hacemos. En términos prácticos, ¿qué significa eso? En términos prácticos, la Biblia nos enseña cuatro fundamentos que le tenemos que echar a nuestra familia, trabajar para armarlos, para que cuando vengan las crisis nuestra familia pueda sobrevivir. Esto aplica si ustedes son ya abuelos y sus hijos están casados y usted ya es abuelo, se aplican los mismos principios. Si es una pareja que tiene hijos, los mismos. Si no tiene hijos, los mismos principios. Y si tú eres soltero y estás pensando algún día en casarte, necesitas empezar a trabajar en construir estos fundamentos. ¿Cuáles son? No va a alcanzar a leer, pero los voy a poner aquí. El primero se llama el principio de la separación. El otro se llama el principio de la permanencia. Ahorita lo explico en 30 segundos cada uno. El otro es el principio de la unidad. Y el cuarto, que estamos estudiando ahora, es el principio de la intimidad. Quiere decir que todo jovencito que está aquí, si está pensando en algún momento en casarse, ya puedes desde hoy ir trabajando para construir esos fundamentos. Explico cada uno bien rápido. El principio de la separación enseña que una familia, cuando se une un hombre o una mujer para formar un matrimonio, esa pareja es diferente, independiente a las familias de donde viene cada uno. No es bíblico que el muchacho se casa con la chica y viven en la casa de los papás. No es bíblico, no es un asunto cultural o mexicano o no mexicano, o si la crisis de la vivienda en México, eso no es el asunto. El asunto es que el principio de la separación es dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, todos los problemas de suegra, todos los problemas de primos metiches y de vecinos incluso, que se meten ahí a las familias a veces tratando de ayudar. ¿Hay niños aquí? Si hay niños, que se vayan a su clase. Sí, perdóneme, ya a mí se me olvidó anunciar, pero creo que los niños ya están comiendo barbacoa en el parque y nosotros no nos hemos dado cuenta. Bueno, si hay algún niño, si usted trae un niño y quiere estar en la clase, tenemos clases desde cuna hasta los 11 años y hay una clase especial para ellos. Los demás nos tenemos que quedar aquí, ¿verdad? Ni modo, me tienen que aguantar. Gracias por el recordatorio, hermanos, qué amables. Bueno, entonces decíamos que el principio de la separación resuelve el problema de personas que se meten a nuestro matrimonio. Y a veces hay gente sabia que nos da consejo, pero a veces hay personas que no hacen bien. El principio de la permanencia, que es el segundo, es que cuando usted tiene una pareja que va a empezar una vida de matrimonio, él tiene que llegar a esa relación entendiendo que es para toda la vida. Una vez que te vas a casar y te casas, es para toda la vida. Y eso le da él a ella una certeza tremenda. Problemas de celos, problemas de infidelidad, incluso todas esas cuestiones bien delicadas se resuelven cuando una pareja pone en su familia el principio de la permanencia, que es hasta que la muerte los separe. No hay problema en esta tierra que sea poderoso, tan poderoso como para destruir un matrimonio, excepto si nosotros no tenemos estos fundamentos. Entonces cualquier cosa puede destruir un matrimonio. El tercer fundamento es el fundamento de la unidad. Lo explicamos así: tu familia, en cuanto a ideales, principios morales, principios de vida, valores, necesita estar unida en lo que es fundamental y debe tener libertad en lo que no es fundamental. No te dice la Biblia que tienen que ser todos clones uno del otro, o que todos deben de tener los mismos gustos o el mismo corte de cabello y esas cosas, pero sí, por ejemplo, que todos deben de estar de acuerdo que Dios es el número uno en la familia, que no se miente, que robar es robar. No importa si es un calcetín de tu hermano y tú dices que es tuyo, estás robando. Esos valores y esos principios, respeto, ¿verdad? Puntualidad, integridad, honestidad. Debemos de estar unidos en lo mismo, en lo fundamental, y ser libres, abiertos, variados en lo que no es fundamental. ¿Cuál es el cuarto fundamento? El cuarto principio es el principio de la intimidad. Quiere decir que en una familia el esposo y la esposa deben de tenerse a sí mismos como las personas más cercanas en su vida. Si yo, Alejandro, estoy casado con Ruth y tengo un mejor amigo que es más amigo que mi esposa, yo estoy violando el principio de la intimidad. Si le cuento a mi compadre cosas que no le platico a mi esposa, estoy poniendo una división en el principio de la intimidad. Tenemos que ser íntimos en espíritu, es decir, ser cristianos los dos, que amamos al Señor. Segundo, en alma, que es la persona más íntima a mí, más cercana a mí. Y tercero, en cuerpo, que ahí entra el tema de la sexualidad, que es donde estábamos estudiando hace algunos días, y ustedes trajeron excelentes preguntas. Y entonces, a la hora de hablar del tema de la sexualidad, nos hemos detenido allí y vamos a estar un buen tiempo allí para ver qué dice la Biblia. La última ocasión que nos vimos, empezamos a preguntar y a contestar al mismo tiempo: ¿qué dice la Biblia sobre la sexualidad humana? Y hemos aclarado, por ahí están los mensajes, usted puede buscarlos si quiere más detalles, pero hemos aclarado que la sexualidad es algo bueno, es algo dado por Dios, es algo bueno para ser expresado, vivido y disfrutado dentro del contexto del matrimonio. Y que si se da dentro del contexto del matrimonio, entonces la orden bíblica para la expresión de nuestra sexualidad es que la hagamos con pureza, en pureza. En una pareja casada, quiere decir que el esposo debe limitarse exclusivamente a expresar su sexualidad dentro del contexto del matrimonio, o sea, solamente con su esposa. Lo mismo la esposa con el esposo. Se deja la pureza cuando yo obtengo algún tipo, cualquiera, de satisfacción sexual que no viene de mi esposa. Jesús nos dice: si alguno de ustedes mira a una mujer para codiciarla, ¿recuerda qué dice Jesús? Ya adulteró con ella en su corazón, indicándonos que el asunto es la pureza del corazón dentro del matrimonio. Pero ¿qué pasa con el soltero o la soltera? En el caso del soltero, la orden bíblica es la misma: tú debes expresar, vivir, disfrutar tu sexualidad en pureza. Pero como Dios ha establecido que el único lugar seguro para la expresión del matrimonio, de la sexualidad, es el matrimonio, entonces la pureza en el caso de los solteros se traduce en dos cosas básicas. ¿Se acuerdan las dos palabras que escribimos aquí para los solteros en cuanto a la sexualidad? ¿Se acuerda? Control. Y en el caso del soltero, ¿qué tiene que hacer? Esperar o negar su sexualidad o reprimirla. No es lo mismo reprimir que controlar. Reprimir viene de afuera, ¿sí? Reprimir es cuando hay un control externo y entonces se me impone ese control y yo no quiero, y se reprime, y es patológico, es algo que no es correcto. El control viene de, ¿se acuerdan de Daniel cuando dijo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Entonces ese viene de dentro, del corazón. Yo propongo, yo quiero mantenerme en pureza, esperarme, y entonces acciono en consecuencia. Pero la motivación viene del corazón. Ustedes, como jóvenes y señoritas cristianas, cristianos, tienen el poder del Espíritu Santo, tienen la dirección de Dios para poder esperar, saber esperar. No es negarse, no es negar su sexualidad, no es decir: no, no soy hombre y no estoy sintiendo esto, no soy mujer y no estoy sintiendo. No, no es negar. Pero al mismo momento que reconoces tu sexualidad y los cambios que estás teniendo y las hormonas que se disparan, ¿qué nos dice la Biblia? Hay que tener control, dominio propio. Y necesitamos, en el caso del soltero, esperar. La semana pasada platicamos acerca de qué dice la Biblia de los solteros. Los solteros pueden ser personas que están divorciadas, personas que han terminado una relación y están en un estado, a lo mejor buscando divorciarse, viudos o viudas y personas que nunca se han casado. Ok, ahora, ¿qué dice la Biblia del soltero? Bueno, la semana pasada vimos varios mitos, varios problemas con los que el soltero se encuentra. Y una de las cosas que platicamos es que una persona que está soltero no significa que está solo. Ser soltero no significa estar solo. Así como se oye muy fuerte a lo mejor para algunos, pero así como estar casado no significa que no estás solo. Hay personas casadas, tienen su esposo y 9 hijos y se sienten solos. Viven en realidad solos. Y hay personas solteras que viven solitos ahí, independientes, en su departamento, en su cuarto, en su casa allí, y no son personas que podrías decir que están solos, porque la soledad no depende de las personas que están cerca de ti o no. Eso es una parte de la soledad. ¿Qué es lo que estudiamos la semana pasada? Que la soledad la resuelve solamente el Señor Jesucristo. O sea, los solteros, la primera cosa que necesitamos, necesitamos explicar, necesitan entender, es que la soltería, el sentir de soledad que una persona pueda tener, no lo arregla otro ser humano. El sentir de soledad que todos podemos tener por causa del pecado solamente se arregla cuando entramos en una relación con el Creador, con nuestro Dios Todopoderoso, y Él nos da el sentido de plenitud. Platicamos, y lo quiero repetir, que hay personitas solteras que hacen un ideal tan grande de la persona con la que se van a casar para que esa persona llene su soledad. Y es muy complicado porque no hay otro ser humano que pueda llenar tu soledad. El único que puede hacer eso se llama Cristo Jesús. Y a través de una relación con Cristo Jesús, cualquier persona sola nunca más va a estar sola, aunque no haya nadie a su alrededor. Una persona que no tiene a Cristo, así sea un artista que está frente a millones de personas, esa persona está sola si no tiene una relación con Dios. Entonces, paso número uno, el soltero. Ojo, si tú no estás encontrando en Dios lo esencial para satisfacer tu alma, tu corazón, te aviso, entiéndeme esto, no lo vas a encontrar en otra persona. Si no estás encontrando en Dios la fuente de tu alegría, no lo vas a encontrar en otra persona. Puedes encontrar a alguien que te hace reír, que es muy lindo, muy linda, muy guapo, muy guapa, y que te enamoras, genuinamente te enamoras, y es el amor de tu vida. Pero escucha bien la idea: el amor de tu vida, un ser humano, no puede suplir a tu corazón las cosas que solo Dios puede suplir. Entonces el soltero necesita empezar ¿por dónde? ¿Por buscar novia? ¿Novio? ¿Por dónde tiene que empezar el soltero? Por una relación correcta con Dios, una relación adecuada, y entonces sí, después de eso, ponte a hacer tu tarea, ¿verdad? Y pon tus mejores fotos en Facebook y todo lo que quieras hacer. Pero no vayas a confundirte con este vacío que algunas personas tienen y que piensan, el día que me case, este vacío va a desaparecer. No es así. Si Dios, en Él tú no encuentras en este momento como estás la plenitud de tu vida y propósito de tu vida y gozo de tu vida y alegría en tu vida, no lo vas a encontrar aunque te cases. Es muy triste esto, pero aunque te cases 5, 6, 7, 8 veces, ya hay gente que brinca de relación en relación en relación buscando eso. Y ve ahí, ¿verdad? A la persona X vende tamales y dice, ese es el bueno. Y luego se casa, y con todo respeto a quien haga eso, es un trabajo excelente, pero es solo un ejemplo. Y entonces busca en esa persona algo que no le da, y después de 1 año, 2 años, 3 años, 3 hijos, 4 hijos, dice, no, ese no era. Y entonces cambia al que hace gorditas. Y entonces, ay, va a ser ese, y busca en esa persona llenar algo. Y te digo en serio, aquí mismo en nuestra familia podrías hablar con personas que han aprendido esa lección a la mala. Han aprendido esa lección con muchas cicatrices en su vida después de ir de relación en relación en relación. ¿Buscando qué? Pues buscando amor, el amor que solo Dios nos puede dar. Entonces, muchachos, muchachas, hermanos solteros, hermanas solteras, Sean realistas, pongan la medida en el lugar correcto, ¿sí? De que entendamos que solamente una relación con Jesucristo puede en el fondo y en lo más profundo de nuestro corazón llenar nuestra vida. Es lo único que puede hacer. Vamos a dar un paso más el día de hoy y vamos a hablar de un tema, y quiero explicar esto. Aquí hay muchas personas casadas y que tienen pensado casarse, algunos, unos casados y todavía no entienden que están casados, están en ese proceso, ¿verdad? De que les caiga el 20. Pero miren, voy a explicar algo. Voy a tomar un tiempo para tratar un tema que el soltero, especialmente el soltero o la soltera que va avanzando en edad y es un adulto joven o un joven adulto, una persona entre los 30 para arriba, los 50, 60 años, el tema que vamos a tratar para esa, vamos a tratar hoy para esas personas es bien serio. Quizás algunas de las cosas que vamos a mencionar aquí, los casados no las vamos a entender. Bueno, sí las vamos a entender, pero quizás no comprenderlas, porque no son cosas que suceden en nuestra vida de forma continua. Pero a veces un soltero, las cosas que vamos a tratar ahora, las enfrenta todos los días. Por amor, si esto no le es relevante a usted, por amor, escuche. Y segura, si tú eres casado, eres ya un abuelito, puedes dar consejería bíblica a alguna persona que se encuentra con esto, con este dilema o problema. ¿A qué me refiero? Abran su Biblia en el Salmo número 43. Algunas personas solteras, como estoy explicando, algunas personas que son solteras, cuando tienen la posibilidad de abrir su corazón y poner su corazón allí, como te digo, especialmente si están pasando cierta edad y no ven claro, ¿no? No ven claro si se van a casar o no, y está la presión externa de que, ¿y qué se me hace que el tren ya se te fue? Y le empiezan a dar carrilla y hay presión. O a veces esto sucede con personas que han entrado a alguna relación y la relación no funcionó, y entonces salen de esa relación y a veces se van al extremo y no quieren hablar con nadie. Como han tenido una mala relación y una mala experiencia, se polarizan, se van al polo opuesto, al extremo, y entonces no quieren hablar con nadie, ¿verdad? Puede llegar una persona que está en esa situación y llega una mujer y le saluda: hermano, Dios te bendiga. No, no quiero ser tu novio, ¿verdad? Espérate, nada más te estoy saludando. Y se van al otro extremo. No son capaces de tener una relación sana con personas del sexo opuesto. Entonces, ¿qué es lo que enfrentan constantemente estas personas? Estas personas, una de las luchas más grandes, voy a borrar esto, yo sé que no se alcanza a ver hasta dónde está, y aparte mi letra tampoco le sirve mucho, pero una de las cosas que el soltero a veces enfrenta todos los días, como ya dijimos, no es soledad, no necesariamente es soledad, porque en Cristo encontramos todo, pero sí hay en la gran mayoría de ellos, hay temores, hay miedos. ¿Y a qué nos referimos con estos miedos? Bueno, hay personas que, como te dije, si ellos pusieran su corazón en la mesa, tienen este miedo en el fondo de que, como la norma, lo que ven como sucediendo más común es la creación de familias, un hombre, una mujer, forman una familia, y vas en la secundaria, entras a la prepa y ya se casaron 10 en la prepa, ¿no? Porque así está sucediendo, ya se casaron 10. Entras a la universidad con tu generación de otros 30, y cuando vas a la mitad de la carrera, 15 ya se casaron. Y terminas la carrera y los otros 15 que quedaban se casaron 10, y de los 5 solteros, ¿verdad?, que quedan, se van casando poco a poco, y entonces cuando ya volteas y ves que eres el único, ¿verdad?, que no se ha casado, lo que llega es esto: temores, llegan miedos. ¿A qué? Como ya dijimos, a la soledad. Pero ¿cómo se ve esto? A veces el soltero llega a una edad en la que dice: oye, voy a tomar decisiones y por no estar casado, casada, no voy a tener quien me oriente. ¿Cómo voy a saber hacia dónde irme? A veces el temor es a estar solos en el sentido físico, enfrentando responsabilidades de la vida. O sea, que los papás llegas a una edad que te dicen: mijo, gracias a Dios que ya graduaste, ¿ya te vas? Y el hijo dice: no, papá, aquí tengo mi cuarto todavía con mi póster de Star Wars, y ya tiene 40 años y ahí está. Y los papás, por amor al hijo, le dicen: adelante, ¿verdad? ¿Ha visto lo que hacen los patos o las águilas que anidan en los riscos, ¿verdad? Unos patos anidan en el árbol y tienen su nido, y la mamá pata, ya que ve cierta edad, cierta fortaleza en los pequeños patitos, lo que hace es empujarlos con el pico. Los empuja con el pico, y el pato, usted puede ver en cualquier canal de animalitos, ¿verdad?, cómo el patito va medio planeando y pum, y azota y cae. Unos sobreviven, otros no. ¿El águila qué hace? El águila tiene su nido enorme, gigante, es un nido gigante que forra con plumas de sí misma, o con el pelaje de otros animales que se come. Entonces es un lugar tan acogedor. ¿Qué hace el águila mamá cuando quiere que el aguilucho vuele? Le quita las plumas al nido, y le quita al nido el pelaje este para que pique. Y entonces, como pica, el polluelo, el aguilucho, ya no puede estar mucho tiempo ahí. Y llega el punto en el que la mamá águila todo lo que hace es ¡pum!, un piquito allí, y ahí va el aguilucho. ¿Qué opciones tiene? ¿Bucear? ¿Agarrarse de algo? O vuela o azota. Muchos solteros, solamente con la idea, escucha bien, solamente con la idea de ¿qué? ¿Pagar renta? ¿Cómo? O sea, si yo vivo con mis papás, he vivido con mis papás toda mi vida y nunca me han cobrado renta, y de repente sales y ahora tienes que pagar renta, tienes que pagar un recibo verde que dice Luz y Fuerza, Comisión Federal, y te llega otro del agua que consumiste. Tú dices: ¿a poco consumimos agua que no nos la da Dios de la lluvia? Tienes que pagarla, tienes que pagar gas. Ahora, si tú quieres desayunar huevitos, tienes que ir y comprar los huevitos, pero ocupas aceite para cocinar los huevitos. Yo no sabía que se ocupaba aceite. Y todo eso, por supuesto, y resulta que no tienes estufa, tienes un anafre de la abuelita que te heredó. Y todo eso es chistoso, pero todo eso produce temores en las personas solteras. Voy a ser capaz, voy a ser capaz, tener la posibilidad, la capacidad de hacer lo que tengo que hacer, obtendré empleo. Ustedes saben el país en el que vivimos, y lamentablemente el día de hoy ya no es garantía que una persona termina una profesión y entonces tiene un trabajo. No es una garantía, hay mil posibilidades más que el que no estudia. El que no estudia tiene cero posibilidades, muchachos, ¿ok? Pero el que estudia tiene más posibilidades, pero ya no es una garantía. Hay que trabajar duro y hay que ser sobresaliente para obtener eso. Y eso causa, pues, un temor. Y estas personas, ¿qué sucede si lo llevan a otro nivel? ¿Qué sucede si están así solos y llegan a los 60 años y se enferman? Temores de que no tendrán alguien con quien compartir la carga. Temores relacionados a la estabilidad financiera. Mira, entre dos, si yo vendo ropita por acá y tú limpias carros, ahí la hacemos, ¿no? Pero cuando es uno, hay ese temor. A veces tienen temor al daño físico. Tienen el temor. Ayer justo estaba leyendo una noticia, y no sé qué pensar de esa noticia, pero una chica universitaria en Estados Unidos tenía su departamento, entró a estudiar a la universidad, y sentada en el sillón de su casa viendo televisión, le da un infarto y muere en el sillón. Y los vecinos, obviamente no se levantó, apagó la tele y luego le dio el infarto, dejó la televisión prendida. Los vecinos le encontraron 3 años después con la televisión encendida, su cuerpo por supuesto descompuesto en el sillón. 3 años, y nadie preguntó por ella, nadie. Y ese temor, en el fondo, algunos nos ponen nervioso, ¿verdad? Que hasta decimos: vente, hermanito, ¿verdad?, aquí ahorita, para no estar solos, ¿no? Y puede haber gente que se precipite a tomar decisiones y toma decisiones equivocadas. Temor a problemas de salud. Hay solteros que dicen: mira, ¿sabes cuál es mi miedo más grande? Que yo me enferme y no tenga quien me visite, me ayude cuando tengo un problema de salud, o daño físico, peligro, como ya habíamos dicho. O algunos tienen temor genuino al compromiso o a cualquier tipo de relación. Algunos tienen temor a la iglesia, ya no quieren ir a la iglesia porque todos le dicen, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cada domingo es el saludo, ¿no? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? O ciertos círculos sociales en los que hay esa presión de que están todos casados y tú eres el único soltero. Algunos no se involucran en relaciones sanas por temor a ser lastimados, por temor a ser rechazados, por temor a ser malentendidos. Pero ¿cuál es el detalle aquí? La cosa clave. En el Salmo 43, en sus Biblias, tenemos un versículo muy interesante allá al final del Salmo número 43. Dice, ¿por qué te abates? Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en tu novio, porque aún he de alabarle. Esa es la versión torcida, la versión Alejandro. No, lea bien el verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y luego, ¿qué dice ahí esa frasecita? Espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El detalle con estos temores no es si lo sientes o no lo sientes. Todos, como somos seres humanos, vivimos en un mundo caído y tenemos los efectos del pecado de otros y de nuestro propio pecado. Vamos, en alguna medida u otra, a sufrir, pasar, sentir estos temores. La viuda lo puede sentir, ¿verdad? Ha muerto mi esposo y mis hijos realmente me cuidarán, se encargarán de mí, verán por mí. O una pareja anciana ya que tiene sus hijos y aún están los dos, y los dos pueden tener los mismos temores. Pero es curioso que algunos chicos de 30, 40 años tienen los mismos temores. Entonces, como estoy diciendo, el punto no es si los vas a sentir, estos pueden llegar. El peligro de los temores es cuando los temores empiezan a dominar nuestra vida. Que los temores nos atrapan y nos esclavizan. Como explicaba hace un momento, hasta el punto en el cual ni siquiera puedo tener una relación sana, normal con alguien, porque tengo un temor de que si yo me acerco y le digo mi nombre, me va a lastimar. ¿Pero por qué te va a lastimar? Pues porque le dije mi nombre. Y si se le digo y luego se le olvida, y ya me hirió. Y ay, tú ves gente que dices, no hermano, o sea, se van a los extremos. O personas que viven con un temor de que un día se enfermen y nadie los cuide, que no quieren hacer nada. Personas que sufren ataques de pánico y no pueden salir de su casa, no pueden acercarse al metro, porque si el metro no está, se ve el hoyo ahí, sientes que te llama y te jala, ¿verdad? Y si llega el metro, sientes que te aplastan. Y si no hay nadie, es que estoy solo. Entonces todo en el metro le puede dar miedo a una persona. Y esto, como dije, para algunos de nosotros nos puede dar risa, pero para algunas personas el peligro es que los temores llegan a dominar. Tú estás en Salmo, busca Proverbios, es el libro que está enseguida de donde estás ahora. Está Salmos, tiene 150 capítulos, y después llegas a Proverbios. Encuentra el capítulo 28, y quisiera que leyeras un versículo que explica que una persona que vive así es semejante al impío. Es paranoia, ¿verdad? O neurosis o algún tipo de desorden más delicado. Dice el 28, huye el impío. Eso se lo aplican al impío, pero dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Ha visto eso? Gente que hace mal y hizo mal, y alguien dice, a ver, ¿cómo esos que hacen mal? Y dice, no, yo no fui. Y ni nos estábamos dirigiendo a ellos, ¿verdad? Como el niño pequeñito, así chiquitito, que cuando llega la mamá salió y luego regresa y el niño le dice, no me comí las galletas. Y la mamá ni sabía, pero solo con eso, su conciencia, ¿no? Mamá, yo no me comí las galletas. Y trae todo embarrado aquí, ¿verdad? De galletas y... Eso es lo que pasa. Una persona que vive con temores se la va a pasar huyendo sin que nadie lo persiga. Pero dice la segunda parte del versículo, mas el justo está confiado como un león. Entonces, ¿cuál es el mensaje si tú comparas Proverbios 28 con el Salmo 43, versículo 5? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? El mensaje de la Biblia, mis hermanos, es que es posible aprender a vivir dependiendo de Dios, y hacerle frente a todos los desafíos que la vida te aviente, con lo que te encuentres en tu crecimiento. Es posible aprender a vivir dependiendo de Dios con una confianza gozosa de que Dios está con nosotros, no siendo imprudentes. No, yo confío en Dios y entonces te avientas al metro, ¿verdad? Eso es imprudencia. Yo confío en Dios y entonces sales a las 3 de la mañana y andas en una zona de asaltos a las 3 de la mañana porque confías en Dios. Bueno, eso es tentar al Señor. Pero el extremo, como decía, es personas que debido a los temores que tienen como seres humanos normales, especialmente relacionados a la soledad, no pueden funcionar normalmente. Y aquí estoy hablando de chicos que nunca se atreverían a hablarle a una chica, hablarle, menos decirle: oye, estás muy bonita, oye, qué bonita Biblia traes, ¿verdad? Si quieren ser muy cristianos, ¿no? No se animarían. A veces ocupan una tercera persona, ¿verdad? Que es el ayudante, aquel alcahuete que siempre anda diciendo: es que dice que le gustas, es que dice que tú también, dice que sí se ve. Y siempre hay uno que la quiere hacer al Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Para juntar a la gente. Pero escucha bien, el detalle es: si tú eres soltero, tú tienes en Dios y en su palabra los elementos necesarios para aprender a vivir confiadamente como un soltero y enfrentar lo que venga en el camino de tu vida que Dios tenga para ti con Dios. Los temores van a estar allí, ¿ok? Van a estar allí. Una vez hablando con una señorita en un campamento hace unos años, creo que ella tenía una carrera, no recuerdo, una carrera administrativa, una cosa de oficina, y muy inteligente, brillante la chica, y curiosamente, por muchas razones, ella nunca había tenido una relación de noviazgo, jamás, nunca había tenido, ni estaba pensando en tener una relación de noviazgo, pero estaba genuinamente preocupada. Y a la hora de hablar de los temores me decía: ¿sabes qué es lo que más me aterra? Lo que más me aterra es cuando hay tormentas. Y cuando hay tormentas empieza a tronar y caen relámpagos. Y entonces estaba pensando: ¿tú crees, pastor, que si yo me caso con alguien eso se me quite? ¿Qué le hubiera contestado a usted? Su temor más grande era estar sola en su departamento cuando hubiera una tormenta. Y que pues, ¿de qué se agarra, no? ¿De un perro? ¿O qué? Si el perro va a estar abajo también de la cama. Y nosotros a veces, para quienes no tenemos ese problema, decimos: ay, qué ridículo. Pero para esa persona significaba tanto. Era un temor que la estaba dominando a tal punto que estaba afectando, como ya estamos explicando aquí, sus decisiones. Entonces el detalle es que necesitamos empezar por comprender que el Salmo 43 nos enseña que si nosotros esperamos en Dios, dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo que está diciendo el salmista es que hay maneras en las que tú puedes enfrentar los temores normales que todos enfrentamos y puedes aprender a vivir confiadamente como un soltero o una soltera. Estoy explicando en todos los contextos, ¿verdad? En todas las formas en que esto se pueda ver. Muchos de los temores de los que estamos platicando tienen su raíz, y de nuevo esto lo aviento allí y ustedes sabrán con inteligencia cómo aplicarlo. Pero hay quien estos temores se le exacerban, se agravan, se agrandan, porque la persona nunca ha considerado la posibilidad real de enfrentar su vida como soltero o soltera. Nunca ha enfrentado esa posibilidad. La persona que acepta que es posible que esa sea la voluntad de Dios para él o para ella, empieza a enfrentar su vida en esa condición. La persona que no la acepta y que, digamos, para muchos es obvio que Dios tiene un plan diferente para esa persona, menos para ella, entonces le cuesta mucho trabajo enfrentar la realidad. Sucede lo mismo cuando una pareja, está el esposo y la esposa, y fallece el cónyuge. Eso es natural, es un golpe fuerte. Pero una de las primeras cosas que el cónyuge que queda necesita hacer es enfrentar la realidad de que su vida ahora es diferente. Negarlo, que es una etapa normal, dicen los psicólogos, ¿verdad?, de toda crisis, la negación. Pero estar ahí, quedarse en la negación, no es sano. Necesitamos entender cuál es nuestra realidad. ¿Qué estoy diciendo? Que hay solteros aquí que pueden discernir, orar y pensar la voluntad de Dios para ustedes, y es posible que la voluntad de Dios para ustedes sea vivir en soltería. Y lo que decimos, repetimos, es que un soltero tiene todo lo que necesita en Cristo Jesús, y las relaciones humanas que son necesarias para todos nosotros las provee tu familia extendida y tu iglesia local y muchas otras maneras en las que tú puedes suplir alguna necesidad allí, pero nunca tratando de suplantar lo que solo Dios te puede dar. Entonces, vamos a empezar explicando, vamos a dar el primer pasito aquí explicando que una de las luchas por las que los temores suceden en un soltero es porque no se concibe enfrentando la vida solo. Y si esa fuera la voluntad de Dios para ti, no estoy diciendo que es para todos, claramente Jesús dice no, esto no es para todos, solamente algunos Dios les da ese don, esa capacidad de vivir solteros, pero los que no tienen ese don, cásense y háganlo bien. No es a ver, a echar volado una rifa y a ver quién sale. Cásense bien, la Biblia tiene una secuencia para hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a dar pasos prácticos para vencer esos temores? Número uno, define en qué consiste tu temor. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que más te da miedo si tú te quedaras solo, humanamente hablando, sin una relación? No estás solo, Dios te da su Espíritu Santo, tienes una iglesia, tienes primos, hermanos, tíos, etcétera, o amigos, lo que quieras, pero no estás solo. Pero en el término íntimo, en el término de una relación, ¿en qué consiste tu temor? ¿A qué le tienes miedo realmente? Y aquí está el detalle que es interesante. Ustedes piensan que hay gente que tiene temores infundados. ¿Existe eso? Sí existe eso. O sea, hay algunos de nosotros que le tenemos miedo a cosas que, si lo pensamos, no deberíamos tenerle miedo. Y los psicólogos y los que estudian el comportamiento humano tienen todo un diccionario para las fobias, para los miedos que son patológicos, que dominan a la gente. El número uno, ¿alguien sabe cuál es el miedo número uno a nivel mundial en encuestas? Las arañas está como en tercero. El miedo número uno. No, tampoco, ni la muerte ni la oscuridad. Al fracaso está como en seis. Estar solo, no. No. El miedo número uno, según encuestas, es hablar en público. Ah, sí, sí, se acuerdan ustedes. Ya lo habíamos mencionado, es hablar en público. Porque en ese miedo se encierran muchas otras cosas: el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo al ridículo, a la vergüenza. Se encierran en todo eso. Por eso, quien le toca aquí es bien difícil, ¿no? La podemos regar así. Entonces, el detalle es que miedos, si se trata de miedos, podríamos tener una lista enorme. Pero, por ejemplo, algunos tienen temores de cosas, como decimos, que no tienen fundamento. Entonces, si tú eres de esas personas, necesitas empezar por allí. Por ejemplo, un joven estando en un campamento, en otro campamento en la Huasteca Potosina, platicaba conmigo y me decía: no, es que yo me quiero casar, porque ¿qué va a pasar cuando tenga 85 años? ¿Quién va a estar conmigo? Y es un miedo. Este chavo tenía, creo que, 19. ¿Ese miedo dónde está? ¡Ufale! O sea, y por el miedo de allá a los 85 estaba dominado aquí, no estaba viviendo como Dios quería que viviera, por el miedo de lo que iba a suceder a los 85 años. ¿Se imagina vivir así? Un niño que le digas: vente a jugar fútbol, y dice: no, porque no quiero que me duele la rodilla cuando tenga 83, y no juegue por eso. Vente, vamos a brincar a la lluvia. No, porque luego a los 40 me va a empezar a doler la espalda. Oye, que se meta la lluvia. Pero si se enferma, pues le damos una inyección, un masaje, unas cachetadas, vámonos. Algunas personas tienen esa capacidad de recuperación, otras tienen que cuidarse mucho. Me estoy explicando, pero hay quien, por un temor que está en el futuro, están tan aterrados en el presente por algo que todavía no existe. Y las personas que luchan con eso necesitan entender Salmo 43, verso 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Un temor, algunas personas tienen un temor por algo que realmente no pasará. Algunos dicen: no, es que yo estoy seguro que cuando tenga 75 me va a dar cáncer terminal. me voy a morir de cáncer. Y están paralizados ahora por algo que todavía no sucede. Y por supuesto hay gente que nos dice, bueno, y como yo solo, ¿qué tal si hay ratones en mi casa? Yo le tengo miedo a los ratones, a las arañas. Aquí traigo el ejemplo de la tormenta que te decía. No voy a tener con quién ver películas. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Mi cojín ya está todo babeado y no sé qué voy a hacer. El punto es de que hay gente que tiene temores de cosas que todavía no suceden. No pasa eso todavía y están ya presos del temor. La idea sería enfrentar eso. ¿Qué es lo peor que podría pasar? En el caso de que algunos de tus temores se hicieran reales, ¿qué harías? Algunos muchachos que no, que están paralizados por temores, les ayudamos así, a ver, ¿a qué le tienes miedo? No, pues hablar con otros muchachos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y entonces tienen historias ya. ¿Qué escenario quiere, pastor? Y me dan 75 escenarios de lo que podría salir mal. Como te digo, sus temores les causan este dominio, esta parálisis que no les permite relacionarse adecuadamente. La pregunta para enfrentar eso es, bueno, dime qué podría pasar. Bueno, este escenario, ¿cuál sería tu plan de acción si eso sucede? ¿Qué es lo que estás pensando que podrías hacer? ¿A quién podrías ir si estás en algún momento realmente en desesperación? ¿Tienes una relación sólida con Dios como para que tu primera reacción sea clamar a Dios y no correr a buscar a otra persona? Entonces, si te fijas, a veces esos problemas son más profundos. Son más profundos, no son necesariamente de relaciones humanas. Porque debes de saber que el temor también puede ser usado de una forma positiva. Te puede impulsar a hacer lo que es correcto. Entonces yo te diría, bueno, empieza buscando gente, busca relaciones nuevas. Si tienes asuntos pendientes con tu familia, arréglalos. Si estás enfermo y solo tienes un hermano y han muerto tus padres y no le hablas a tu hermano, ¿me entiendes? Y te enfermas, la persona más inmediata sería tu hermano. Por eso te lo ha puesto Dios. Pero si estás peleado con el hermano, habla con alguien para que ore por ti, comunícate, ábrete. Algo muy importante es que a veces los temores nos pueden ayudar a ver el estado real que guarda nuestra relación con Dios y la necesidad que tenemos de aprender de Él. ¿Qué otras cosas contribuyen a esos miedos que tú pudieras regular? Hay cosas sobre las que no tenemos control. Si te da miedo la oscuridad, ¿qué puedes hacer? Prender la luz, un foquito, y luego bajar un poquito. Tienes tres focos, luego apagas uno y dejas dos, y luego apagas dos y dejas uno, y luego pones una lamparita y luego dejas el celular hasta que ya no haya nada, ¿no? Como quieras, pero hay maneras de enfrentar esas cosas con algunas de las áreas en las que hay este control. Algunas personas enfrentan estos temores en ciertas etapas de su vida, la muerte de un familiar, ciclos, periodos biológicos del cuerpo, en fin, un montón de cosas. A veces los temores están ahí porque estás cansado, estás enfermo y todo lo que necesitas hacer es dormir, comer, descansar, y vas a recuperar fuerzas y vas a pensar con un poquito más de claridad. Siempre cuando estamos en esa situación, los temores se ven más grandes. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a entender aquí? Que Dios está en control, Dios va a obrar en su tiempo, Dios puede cambiar tu perspectiva de las cosas, no necesariamente tus circunstancias, pero sí tu perspectiva de las cosas. Y la promesa de Dios es que Él nunca te dejará ni te desamparará. Aunque toda la gente a tu alrededor huya, Dios nunca te va a dejar. Y eso lo tienes que poner ya en el fondo de tu corazón como algo tatuado allí, de manera que cuando vengan estas circunstancias, estos temores, tú tengas la posibilidad de vivir como Dios ordena. Ahora, vamos hoy, a empezar a estudiar en el tiempo que nos queda, que son como 30 segundos. No es cierto, nos queda un poquito más. Pero miren, voy a empezar con este tema, pensando en los solteros y en los temores y en lo que estamos platicando, con una herramienta que nos ha servido muchísimo. Y esta herramienta que les vamos a dar aquí, podemos usar todos los que estamos aquí, desde los más jovencitos hasta las personas ya ancianas, adultas, llenas de experiencia. Podemos usar esta herramienta que les voy a poner aquí. A esta herramienta le llamamos el círculo de las relaciones, y algunos de ustedes ya se la saben. Entonces, si ya te la sabes, repásala con nosotros, ¿ok? Para que puedas usarla en formas más prácticas y la puedas enseñar a otros. Para aquellos de ustedes que no la conocen, permítame usar esta herramienta hablando contigo como si tú fueras mi hija o como si tú fueras mi hijo, ¿sale? Y vamos a imaginarnos que yo tengo 80 años, ¿ok? Pero así también imagínese que usted está bien jovencito como yo, ¿sale? Como yo estoy viejo. Imagínate que yo tengo 80 años y tú eres mi hijo, mi nieto de 18 años, 17 años, mujer o varón, ¿sale? Y yo estoy platicando contigo en un cafecito y me dices: es que hay un chico que me gusta y hay una niña, una muchacha que quiero que sea mi novia, pero hay un señor allí que me dice cosas en la calle, y el de la esquina el otro día me agarró el cabello y me hizo así, y hay un hermano que cuando vamos a orar siempre viene y me agarra la mano, quita al que está a un lado y se pone allí para orar, ¿verdad? Por mí. ¿Qué hago? ¿Cómo se tratan estas relaciones? Está en la iglesia mi exnovio. Todas esas cosas. Ok. Voy a hacerlo así. Quienes ya se lo saben, vean si estamos en lo correcto. Tengo que hacer, y téngame paciencia, pero tengo que hacer 7 círculos concéntricos. Ok. Como si fuese un tiro al blanco: 1, 2, 3, 4, 5. Ya no va a caber el otro, pero voy a intentar. No se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? Me disculpo, pero vamos a ver qué podemos hacer aquí. El último lo voy a poner acá. Sí, ahí más o menos se alcanza a ver. Bueno, ¿cómo vamos a usar este círculo? Me disculpo con los que están hasta atrás, que es muy difícil leer, va a ser difícil leer. Vamos a usar el círculo como si fuese un tiro al blanco. Y el chiste es entender que bíblicamente hay un orden y una estructura para nuestras relaciones, para que las hagamos correctas. Al centro de este círculo, en el blanco, vamos a poner la relación más íntima y más cercana que una persona podría tener. ¿Cuál es? ¿Con su papá? ¿Con su mamá? ¿Con quién? La relación humana más cercana que una persona podría tener. Exactamente. ¿Tu esposo o esposa? ¿Ok? Esposo o esposa. Si somos bíblicos, ¿cuántas personas en una situación regular, cuántas personas debería de haber aquí? Ok, pero hice mal la pregunta. Si este es mi círculo de relaciones, mi círculo, ¿a cuántas personas puedo yo tener en ese círculo? Es correcto, a una, nada más. ¿Qué pasa si tengo a dos? Pues la Biblia le llama adulterio, ¿ok? Ese espacio está reservado. Fíjate, si yo soy casado, ese espacio único de mayor intimidad, de una promesa de amor para toda la vida, está reservado. Yo los quiero mucho a ustedes, pero ese espacio está reservado solo para mi esposa. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Ok. Quiere decir que entre más al centro del círculo, mayor intimidad. Entonces, no se vaya a confundir con esta flecha que voy a poner aquí, pero si sacamos una flecha de aquí punteada hasta acá, aquí voy a poner más intimidad. Intimidad. Es decir, entre más al centro del círculo, hay más intimidad y, por supuesto, menos gente. ¿Estamos? Entre más afuera del círculo, hay menos intimidad y más gente. ¿Ok? Y ahorita vamos a empezar a hacer una secuencia. Ahora, ¿qué seguiría si nosotros seguimos esta secuencia? ¿Qué está antes? ¿Qué relación hay antes de que una persona llegue a ser tu esposa? O el secuestrado, o la robada, o cómo lo pones. ¿Tu novio o novia? ¿Ok? Otra vez, el concepto bíblico de estas relaciones es muy diferente al concepto del mundo de estas relaciones, muy diferente, ¿ok? Pero el novio bíblicamente hablando es la persona que se quiere casar contigo y entonces te propone entrar a una relación para prepararse para el matrimonio. El noviazgo del día de hoy, de que ay, nos damos la manita y vamos al cine y vemos los Minions y comemos palomitas y un solo popote de la refresco, ¿no? Eso no es bíblico. Menos, lo vuelvo a decir, menos los noviazgos de adolescentes que hay hoy en día, de la cartita y esto y todos los hasta cuestiones físicas, ¿verdad? Que ya se están besando como si fuesen esposos a veces. Esto, hermano, no es el patrón bíblico. El patrón bíblico es que el noviazgo que diseña la Biblia es de dos personas que están pensando en casarse y entran a esta relación para prepararse para el matrimonio. ¿Ok? Pero no una relación en la que, ah, ¿quieres ser mi novia? Sí, y entonces se dan de besos y ni se conocen. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? ¿Verdad? Ya están besándose y ni saben. Bueno, ¿cuál es el paso que sigue aquí? Vamos a ponerlo así: amigo o amiga íntima o íntimo. ¿Ok? Fíjate bien los pasos de las relaciones. Ahora, los que están casados, ahí en su corazón vayan haciendo sus cuentas. Si estás casado, en el centro está tu esposa, aunque tú no quieras, debe de estar ahí, ¿sale? La pregunta es: ¿cuántas novias o novios tuviste? No contestes, pero usualmente alguno dirá 2, 3, 4. Si no conocían a Cristo, 20, 25, 30. Algunos también conociendo a Cristo, ¿verdad? Baquetones andan portándose mal. Pero quiero que me entiendas, el número va subiendo. Amigos íntimos, ¿cuántos amigos? Fíjense, la pregunta que voy a hacer es seria. ¿Cuántos amigos íntimos, profundos, tú tienes? La mayoría de la gente los cuenta con una mano y le sobran dedos. No hay a veces elementos, no, especialmente los varones, nos cuesta mucho trabajo tener amigos realmente íntimos. Acá arriba voy a poner nada más el amigo o amiga. Ahorita voy a explicar. Arriba del amigo están los que son tus compañeros o compañeras, ¿ok? Y luego en el número 6 está tu conocido, ¿sale? Un conocido, ahorita lo voy a explicar. Y hasta arriba en el círculo número 7 está un extraño o extraña. Entonces, vean la secuencia. Empieza con el esposo en el centro, íntimo. Una novia, novio. Amigo íntimo, amiga íntima, un amigo, un compañero conocido y extraño. ¿Cuáles son estas relaciones? Vamos a estar platicando de estas varios domingos, ¿sale? Para resolver sus dudas. Pero haz de cuenta, si empezamos desde afuera, ¿quiénes son personas extrañas para ustedes? Pues no sé por qué es extraño para mí. No sé. Que nunca lo habías visto en tu vida. En México, en la ciudad, en la zona metropolitana, aprox 24 millones de personas. En promedio, cada que te subes al metro, si vives en esta ciudad 60 años, cada que te subes al metro, toda la gente que ves en el metro ese día es gente que vas a ver por primera vez en tu vida. Piénsalo, vas en la calle, subes al metro y hay una persona ahí que jamás en tu vida habías visto, que no sabías que existía, ¿cierto? Esa persona es un extraño para ti, ¿cierto? ¿Sabes su nombre? ¿Sabes a qué se dedica? ¿De qué sufre? ¿Qué le duele? ¿Qué le gusta? No, es un extraño. ¿Cuántos extraños hay para ustedes en el mundo? Aproximadamente 7 mil millones de personas que no sabemos que existen. ¿Okay? Este grupo de personas es el más grande de todos. Ahora, observen, observa hijo, observa hija, cómo lo que estamos haciendo es líneas. El conocido es la persona que lo has visto, le reconoces la cara. Ah, ese señor reparte agua ahí en la colonia. No sabes cómo se llama, pero le conoces el rostro, ¿sí? Ah, ese es el viejito de las tortillas. Ah, esa es la señora que la he visto otras veces. Ah, ese es el que me asaltó el otro día. Es tu conocido. No puedes decir que es tu compañero, pero lo podrías reconocer. A veces de los conocidos sabemos su nombre. Entonces fíjate, si seguimos esta secuencia y yo les digo, déjenme pensar, Luis Miguel, ¿qué es de ustedes? Algunos están contestando, uy, al 7 acá, ¿verdad? Mi novio, porque tengo un póster. No, técnicamente, ¿esa persona qué es? No es extraño porque sabes quién es, sabes su nombre, pero ¿podrías decir que es tu compañero? Entonces es un conocido. Si yo te digo el Chicharito, ah, ya sabes. ¿Me entiendes? Si te digo tal jugador, ya. Por favor. No debí usar ese ejemplo, me disculpo. Si te digo cualquier futbolista, ah, Hugo Sánchez o quien sea, no puedes decir que es tu compañero, pero sabes qué onda con él. Entonces, vamos a pensar rápido. ¿En tu escuela tienes conocidos? ¿Conocidos en la escuela? Sí, son chavos que dices, ah, ese es del cuarto, ese es del tercero, pero ese es del B o del C. O del... No les hablas, no sabes quiénes son, pero los ubicas. Ahora, solo pregunto, ¿tú invitarías a tu casa a comer a un extraño? Solo en ciertas circunstancias, si haces un comedor y vas a hacer ministerio, eso es otra cosa, si le vas a hablar de Cristo a alguien. Pero en unas relaciones normales, no invitamos a la casa a un extraño. Tampoco invitamos a la casa a comer a un conocido. Pero ¿qué pasa al compañero? El compañero es una persona de la que sabes su nombre, a veces sabes su primer apellido y alguna información básica. Si es casado o no, dónde vive, si sus padres son divorciados, si reprueba o es bueno en la escuela. O sea, ¿por qué? Porque hay un trato con esa persona más cotidiano, ¿ok? Ese es el compañero. Entonces, identifiquen ahorita mismo ¿quiénes son? Bueno, esta es muy fácil, hay millones, pero conocidos. Su círculo de conocidos probablemente abarca unas 3,000 personas de ustedes. Ah, que saben quién es, identifican. Ah, este señor se llama Peña Nieto. Este es un político. ¿A qué? Ella es la esposa de Peña Nieto. La conocen, tienen información básica de, pero no tienen una relación como para ir a invitarla a comer, porque es nada más un conocido. Pero con el compañero hay un poquito más de interacción. Al compañero ya se le habla más seguido. Puede ser que saliendo del trabajo caminan juntos a una estación del metro y ahí se separan, y lo que alcanzan a platicar del metro, del trabajo al metro, usualmente son cosas superficiales. Oye, que perdió la selección. Oye, que ganó la selección. Oye, que el clima. Ah, sí, el volcán de Colima. Y superficial. Raras veces tú vas a ir con un compañero y, oye, es que sabes que me voy a divorciar mañana, ¿verdad? No hacemos eso. Tengo una lucha, tengo temores. Oye, es que tengo miedo de ti porque tú eres mi competencia. No dices eso. Entre más afuera del círculo, más superficial la relación. Entre más adentro del círculo, más íntima la relación. ¿Qué sigue del compañero? El amigo. Descríbanme a un amigo. ¿Ah? Buena idea. Descríbeme un amigo, me dice alto, flaco. No, me refiero, ¿cómo es la relación? Hago mal las preguntas. ¿Cómo es la relación de alguien que consideras tu amigo? Te puedes ir a comer juntos, ¿cierto? Lo invitas a tu casa. Puede ser que sepas ya el segundo apellido. Sabes que lleva 3 matrimonios, ¿verdad? Que tiene tantos hijos. ¿Qué le gusta y qué no le gusta? Hay más o menos cierta confianza para darle carrilla. Aquí sí entendemos carrilla, ¿verdad? La nariz, y ya te ríes un poquito la nariz, le echas bromas. Puede ser que ya lo has llevado a quien es tu amigo, ya lo conoce tu familia. Al conocido no, al compañero a veces, pero al amigo, el compañero va a tu casa 2 veces en el año, pero el amigo va cada mes, y algunos amigos van diario, ¿no? Y están allí, ¿verdad? Y no salen de allí porque la mamá cocina muy rico, ¿verdad? Pero son tus amigos. Con el amigo ya compartes un poquito más de cosas. Le dices qué sueñas, a lo mejor no a profundidad, pero ya le dices algo de lo que sueñas. Sabe que quieres estudiar para piloto aviador, sabe que quieres ser enfermera. A veces con el amigo le dejas ver un poquito más y le dices, es que aquella chica me gusta. Pero no lo haces porque como es tu amigo nomás, te va a dar carrilla. Decir, ay, dice que le gustas, ¿verdad? Y te habla y te saca a flote y todo ese tipo. Que ustedes saben cómo son estos, ¿verdad? Los amigos, las amigas. Pero otra vez, el amigo es una relación más cercana que la del compañero. Pero el amigo no es tan cercano como el amigo íntimo. ¿Cómo describimos a una amiga, un amigo íntimo? ¿Cómo es la relación? Si es amigo íntimo, ella sabe casi todo de ti y tú sabes todo de ella. Si es tu amigo íntimo, le cuentas a él solamente cosas que no le cuentas a los demás. Imagínense esta imagen, vean esta imagen, perdón. Están en la escuela y hay 50 muchachos en tu salón. ¿Qué son ellos? ¿Compañeros? ¿Y algunos? Conocidos, ¿no? Pues el Gutierrito, no sé qué onda, pero sí, lo conozco, pero no es tu compañero. Ahora, de esos en el salón de 50, ¿cuántos de esos compañeros serían tus amigos? ¿Alguien me puede decir, muchachos, de cuándo se forman las bolitas en la escuela? Varía, ¿verdad? Depende del maestro. Ahí tiene 12 discípulos y otros tienen 7 y otros 5 y otras chicas son 4. ¡Ay, verdad! Esas 4 chicas. ¿Me entiendes? Pero esas son las amigas. Pero ¿qué pasa si una persona de ese grupito de 7 tiene un problema? Normalmente él se aparta con el que es su amigo íntimo. Y esta es clave. Ya le ha dicho algo antes, le ha tenido confianza y el amigo es discreto. Y eso hace crecer la amistad, ¿cierto? Si tú vas con alguien y le dices, es que tengo un problema con mi esposo, porque, bueno, no estoy hablando del ejemplo de secundaria, ¿sale? Estoy hablando de otro ejemplo. No nos alcanza el dinero y tuvimos un problema de dinero. Y a la otra semana, toda la célula sabe, no vas a volver a hablar con esa persona, ¿cierto? Se rompe el lazo íntimo. Pero si esa persona ha demostrado ser confiable, es una persona discreta, es una persona que se interesa por ti, el lazo se va haciendo fuerte. Por eso digo, quien de ustedes, de nosotros, tenga 3-4 amigos íntimos, es rico, es millonario, es tremendamente bendecido. La norma, ¿sabes cuál es? La norma es que hay un montón de gente que tiene 7,000,000,000 de extraños, 3,000 conocidos, unos 800 compañeros, unos 500 amigos, y de ahí se queda sin nadie. Sus relaciones nunca pasan más allá que la relación que un chico tiene con su compañero en la escuela. Y estoy hablando de adultos, estoy hablando de gente cristiana que puede estar aquí esta mañana. Observa, sus relaciones no tienen profundidad con nadie, no tienen amigos íntimos. Y vuelvo a repetir el dato, principalmente los varones. Las mujeres, por la forma en que Dios las ha creado, es más sencillo que ellas se abran en confianza y platiquen con otra mujer y le cuenten lo que les está pasando en una tacita de café y abran su corazón. El varón, para que abra su corazón, cuesta mucho trabajo, porque si abre su corazón y descubre lo que realmente hay ahí, los miedos que hay, las heridas que hay, normalmente lo que encuentra los demás es, ah, cállese, chillón, y un zape, ¿verdad? Y raras veces se encuentra un amigo que le va a decir, tienes razón, yo siento lo mismo, a mí me da miedo las mismas cosas, y le ayuda y le apoya. ¿Y por qué es raro? Porque si otro varón hace eso, les dicen, hey, ¿ustedes qué son o qué? ¿Verdad? De que andan ahí platicando hasta altas horas de la noche. Pero nos cuesta trabajo eso. Pero escuche, necesitamos desarrollar estas relaciones. En una idea bíblica, tus relaciones, si vas a llegar a conocer a tu esposa o esposo, tienen que seguir este orden. El chiste, muchachos, jóvenes, jovencitas, hijas, hijos, es no brincarse ninguna etapa de la relación. ¿Por qué te digo eso? Porque hoy aquí puede haber matrimonios que están casados X número de años y su nivel de relación es el de unos compañeros. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya llegaste? Sí. ¿Trajiste el dinero? Aquí está. ¿Qué vas a hacer? Lo que quieras. Bueno, nos vemos. Y se van. Estoy hablando en serio. Hay matrimonios con hijos X número de años de casados que su relación es como si fuera de compañeros. Es sumamente superficial. Algunos llegan a verse como amigos. Algunos, aquí no vienen los enemigos, ¿ok? Pero algunos están durmiendo con el enemigo, dicen. ¿Me entiendes? Se ha dañado de tal forma la relación y no se han seguido los pasos correctos, que cuando se quieren restaurar relaciones o arreglar problemas, no tienen elementos para hacerlo. Entonces quiero repetir, el amigo íntimo es la persona con quien tú compartes tu corazón. Después de eso, en el caso del varón, si es una mujer, puedes pensar en que, oye, ¿será ella mi novia? ¿Será ella la persona con la que me voy a casar? Y entonces de la amistad íntima puedes entrar a la relación de noviazgo para prepararte para el matrimonio. Entonces voy a hacerles unas preguntas rápidas. ¿Hasta dónde podemos llegar el papá con el hijo en estas relaciones? ¿Hasta dónde? ¿El papá con el hijo? Amigo íntimo, ¿se puede? ¿Es correcto? Sí. La mayor influencia en tus hijos adolescentes, escuchen bien, es si tú logras, trabajas, te esfuerzas, no para ser el papá, sino para ser el amigo de tu hijo. Porque el amigo íntimo es el que tiene más influencia sobre un adolescente. ¿Sí o no? ¿Más que el papá? Sí. El papá puede decir, por favor, hijo, no te cortes el pelo así. Pero la influencia más grande en su vida, quién sabe quién sea, pero si trae una hélice acá arriba, ¿verdad? Se lo corta así. Se lo quiere pintar morado, se lo pinta morado por la influencia que tiene en su vida. Atención, papás, los que somos papás de adolescentes, la lucha como papás de adolescentes no es por la autoridad, es por la influencia, por quien influye más en tu hijo adolescente. Y el papá tiene que hacer malabares y estrategias para ser la persona de más influencia para su hijo. La autoridad aquí ya pasó a segundo término. Esa se usó cuando estaba pequeño y sacabas el cinturón y se asustaba. Hoy sacas el cinturón y él saca una cadena y te dice que... y ahí queda el asunto resuelto. Por eso cambia, cambia. Los muchachos están tomando notas, ¿eh? No creas que no. ¿Me entiendes? Nada más cambia la postura aquí. Ahora, entonces, un papá, una mamá puede llegar hasta el amigo íntimo. Correcto. Díganme hasta dónde pueden llegar dos varones. Si somos bíblicos, hasta ser amigos íntimos. Dos hermanos, esa es la máxima relación que puedes tener. Pero ¿hasta dónde pueden llegar un hombre y una mujer? Pues hasta esposos. Pero aquí está la clave. El objetivo es que no te saltes. Y aquí está el consejo con el que te pido que te vayas hoy. Si tú eres mi hija, eres mi hermanita menor, mi nieta, yo te diría así: tú tienes en tu propia vida, debes de tener estos círculos establecidos como líneas, como rayas. Imagínate entonces que tú estás aquí y este es el centro, y un día estás esperando a la persona que va a ser tu esposo, hija, ¿ok? Tienes que trabajar para poner rayas. ¿Rayas a qué nos referimos? A estas rayas para establecer qué le vas a pedir y qué vas a permitir de una persona que es un conocido. Entonces, si yo fuera tu abuelito, tu papá te diría: nunca dejes que un extraño te toque. ¿Qué opinan? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué le dirías de un conocido? ¿Te puede hablar un conocido? Claro. Y si tú tienes tu línea bien establecida, tú puedes entablar una conversación con esa persona usando esa línea. Y el chiste es que ustedes, muchachos, hermanas, hermanos, solteros, varones, adultos, todos aprendamos a usar esas líneas. Porque nosotros somos los que decidimos a quién dejamos entrar. Entonces, si está mi sobrina aquí, mi nieta, y me dice: ay, abuelo, es que conocí a un muchacho guapísimo. ¿Qué está pensando ella? Lo conoció, era extraño ayer, 15 minutos después dijo: ya es conocido. Luego se hizo mi compañero, mi amigo, ya quiero que sea mi novio porque está bien guapo. Espérate, o sea, en ese ejemplo, ¿cuál es el problema? En ese ejemplo hay personas que solo tienen así. Van al antro, ven a alguien que está allá, se ve guapo, y terminan en una relación sexual la misma noche que se conocieron. Pasó de ser un extraño a tener los derechos de un esposo. ¿Cómo? ¿No tiene líneas? ¿Qué pasaría si esa misma muchacha llega a una persona chimuela y feo, ¿verdad? Y así, feo, y la quiere tocar. Dice: uy, no, fuchi. Fuchi, dice, ¿por qué pone líneas con esa persona pero las quita con el que está guapo? El físico, esa es la idea aquí, el físico es lo que determina quién va a pasar de aquí a acá. ¿El físico? Oh, si ustedes hacen eso, solo van a tener amigos guapos. O sea, nadie va a ser su amigo. ¿Me entiende? Esto lo determinan tus valores, tus principios. Si una chica va en el metro entonces y alguien se acerca a ella, y por estar en el metro, ¿verdad?, se agarra del tubo así, ¿no? Aquí está la chica y se agarra del tubo así. ¿Qué haría cualquiera de sus hijas? ¿Qué haría? ¿Le pone el brazo también y se agarra? ¿Qué haría? Porque tiene una raya, decir, oye, ¿qué te pasa? Y usamos la frase nosotros, esa persona se está pasando de la raya. Pero ¿qué pasaría si no hay raya? Entonces, cualquier persona, escuchen chicas, cualquier persona se te puede acercar, decirte tres cosas bonitas, te marea y pum. Si no tienes líneas establecidas, alguien más las va a establecer por ti. Entonces, esta es la idea. Tú imagínate aquí, tú eres mi nieta y tú tienes 80 pretendientes, porque eres hermosa y muy bonita. 80 pretendientes. ¿Cómo decides qué pretendiente que te ve con ojos de lobo lo dejas entrar y hablas con él? ¿Cómo determinas si a ese conocido empiezas a platicar un poco más con él? ¿Cómo determinas que una persona pase de ser tu compañero a ser tu amigo? Necesitas tener esas líneas y usarlas. Es muy importante. Y el chiste es, lo estamos diciendo de muchas maneras, entre más al centro, más intimidad. Entre más afuera del círculo, menos intimidad. Entonces, ¿consideran apropiado que una persona que es tu amigo te bese en la boca? Los dicen amén, amén. Es el amigo con derechos, todo eso. No es apropiado. No es apropiado. Eso puede quedar para alguien que se está preparando para casarse contigo o para tu esposa. Por eso decimos, entre más adentro del círculo, más intimidad. Pero entre más intimidad, más responsabilidad. ¿Quién tiene más responsabilidades contigo si te enfermas? ¿Un extraño o tu amigo íntimo? Tu amigo íntimo. ¿De quién esperas más? De tu amigo íntimo. ¿Quién tiene obligaciones aquí? ¿El amigo íntimo o el esposo? El esposo tiene más obligaciones. Entonces, nada más con ver este círculo decimos, ay, 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 las obligaciones de mi esposo son como si fuera de compañero. ¿Me trata igual que mis compañeros? ¿O yo trato a mi esposo como si fuera un amigo? No hay distinción. ¿Entienden lo delicado que es esto y lo útil que es? Entonces, fíjate, si tienes aquí una galleta y es la última galleta en el mundo, ¿a quién se la vas a dar? Yo sé sus respuestas chistosas, pero contéstenme hoy lo que es. A la persona número uno en tu vida. ¿Quién es la persona número uno en tu vida? Tu esposo. Si no estás casado y tienes un novio que se va a casar contigo y tienes una sola galleta, ¿para quién debe ser? No, para mi papá. Para tu novio. Y así se va, porque entre más al centro del círculo, más responsabilidades, más obligaciones, pero también más derechos. Más derechos. Yo puedo estar con mi esposa y ella tiene problemas de articulaciones, ¿ok? Y a veces se ponen muchos remedios, pero a veces hay que darle masaje. Ahora, ¿te imaginas si yo le dijera, compañero, dele masaje a mi esposa aquí, el codo, mire, la rodilla? No. ¿Entiende? No, pero es que soy su amigo. No. Ahora, si eres un médico, es diferente. Pero si nada, es que somos amigos, ahí va el masaje a la rodilla. No. Porque ese derecho está reservado para mí, que soy su esposo. Y de la misma forma como hay esas líneas íntimas en el área sexual, las hay también en el área del alma, de la comunicación, todo lo que hemos estado platicando. Entonces, solteros, por favor, entendamos en qué etapa estamos. La persona que te gusta, esto siempre lo hemos dicho y lo hemos dicho de forma muy clara, alguien que te gusta puede llegar hasta ser tu amigo íntimo, y eso no quiere decir que va a ser tu novio o tu novia. ¿Me entiendes? No quiere decir eso. Igual hay chicos que son extraños, se conocen, se hacen compañeros, amigos y brincan al noviazgo, y cuando truenan, termina el noviazgo, no son ni amigos íntimos, ni amigos, ni compañeros. Es más, son desconocidos. ¿Que quién? Paco, no lo conozco. Ese quién es. Eso te demuestra que las relaciones no fueron correctas. Porque si yo tengo un amigo, un novio, mi novia, y deja de ser mi novia y era mi amiga íntima, yo podría moverme de aquí acá. O podría moverme de aquí, del noviazgo, a la amistad. Pero algunas personas del noviazgo lo desaparecen. Acá afuera está el enemigo, ¿verdad? Y el que se va al infierno, y acá todos estos. Y lo mandan hasta allá, muy lejos. Entiendan esto, entendamos esto. Estas relaciones, la idea es que tú aprendas a ir caminando en estas relaciones paso a paso. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer una tarea para el día de hoy. Cuenten a la gente que tienen en cada círculo. Sean honestos. Ahora, si tú pones dos aquí, necesito hablar contigo, ¿sale? Si tú pones dos aquí, vamos a platicar. Pero aquí va uno, va tu esposo. Si no estás casado, ¿quién va aquí? Pues nadie, todavía no. ¿Ok? Todavía no al noviazgo, porque si estás preparando para casarte, te estás preparando entonces, bien, adelante, ya terminaste tu carrera, hablaste con tus padres, has orado, excelente, tienes tu novio, muy bien. ¿Te has equivocado y tuviste dos? Mira, no pasa nada. ¿Ok? Te va a quedar una marca, una cicatriz, pero no pasa nada. Entonces, la pregunta a llenar es, a contestar, ¿cuántos amigos íntimos tienes? ¿Cuántas amigas íntimas tienes? ¿Cuántos amigos? Ya de ahí se pone fácil. ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos de tu familia son tus amigos? ¿Hice bien la pregunta? ¿Piensas que puedo tener un hermano que es como conocido? Sí. ¿Puedo tener hermanos que son como compañeros? Nuestra relación es superficial, como más no se pueda. Entonces, ¿cuántos amigos íntimos tienes? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos compañeros? Ahora, de esos, los solteros, de los amigos que tienes, si tú eres mujer, de los amigos que tienes, ¿cuántos de esos amigos podrían ser tus amigos íntimos? Tú eres soltera, de esos amigos que tienes, ¿cuántos podrían ser tus amigos íntimos? Que te gusta su carácter, son dignos de confianza, y a lo mejor de alguno de esos, o de dos o de tres, estás enamorada. ¿Sí? Pero no quiere decir que esos tres van a ser tus novios. ¿Entiendes eso? Puedes estar enamorada, entre comillas, de tu amigo íntimo, pero eso no quiere decir que sea correcta la relación. Entonces, ¿cuántas personas tienes? Y esta es la tarea que vas a hacer. Si tu número es muy bajo y tú me contestas, hermano, pues la verdad es que yo no tengo amigos íntimos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y una de las razones más comunes es que el que no tiene amigos íntimos, ¿me dejas usar esta silla? Por favor, ¿esta es tuya? Perdón, gracias. El que no tiene amigos íntimos usualmente es una persona que toma esta actitud de estar esperando y pone la responsabilidad de sus amistades en los demás. Y es una persona que está pensando, yo no sé por qué no tengo amigos y soy bien buena onda. Mira, pero nadie viene a saludarme, nadie me habla en la iglesia. Pecadores estos, ¿verdad? ¿Cómo es que no quieren ser mis amigos? Por eso la pregunta es, si tú no tienes amigos íntimos, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Te has tomado el tiempo para hablar con alguien, para pedir, platicar con alguien, para irte a tomar? Allá está tu mamá. ¿Quieres opinar? ¿No? Allá está tu mamá, mira. ¿Sí? ¿Ya la viste? Ok. Entonces, ¿cuál sería la idea aquí? Trabajar de tal forma que tú puedas abrirte, de manera que pases de tener amigos a tener amigos íntimos. ¿Sí? Vamos a platicar la próxima semana sobre qué tan factible es que uno que es cristiano tenga amigos íntimos que no son cristianos. ¿Ok? ¿Qué tan factible es eso? Y vamos a platicar un poquito más de cómo irse moviendo y cómo navegar a través de estos círculos. Pero yo te pido, por favor, hoy, define el número, ¿sale? Define el número de personas que tienes en cada círculo. Los que estamos casados y no somos ni amigos íntimos de nuestra esposa, esposo, tenemos que ponernos a trabajar, porque es la relación más importante que tú tienes en esta tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que podemos vivir sin temores, con seguridad, confiando en ti, y que podemos caminar y navegar entre las diferentes relaciones con seguridad. Oramos hoy muy en particular por nuestros hermanos y hermanas solteros, para que tú les des dirección de que sus temores, Señor, siempre y cuando estén sujetos a la verdad de tu palabra, son normales y se pueden enfrentar. Oramos por aquellos que han sido paralizados por sus temores, o que se han afectado sus relaciones o su trabajo o la plenitud de su vida por los temores. Te pedimos que les ayudes y les recuerdes que no hay razón para turbarnos, como dice tu palabra. No hay razón para que nuestra alma se abata, porque dices en tu escritura que debemos esperar en ti, Señor, porque tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro refugio, tú eres el que nunca nos desamparas, nunca nos dejas. Y mi oración hoy es que las personas que están aquí escuchando esto, quizás por primera o segunda ocasión, comprendan que, Señor, si tú no llenas su vida, no va a haber nadie que la llene. Si tú no les das seguridad, ningún otro ser humano se las va a poder dar. Solo tú eres nuestro sustento, eres nuestra dirección. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y tu dirección para sostener relaciones sanas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.